Ahora vamos a comenzar al capítulo 18 de Proverbios, y aquí Salomón nos deja unas palabras muy benditas, ¿verdad?, para nosotros, de cómo perseguir atrás de la sabiduría. Y entonces nos enseña las riquezas que vienen cuando seguimos buscando por la sabiduría. Okay, Solomon leaves us some great advice here as we are taught how to pursue wisdom and the riches that come with pursuing wisdom. So today we're going to learn in the first 13 verses the blessings that come for those that continue to pursue the wisdom of God. Those that listen, those that obey, those that come near to the Lord and say, Lord, I need to learn. Vamos a emprender, ¿verdad?, nosotros cómo recibir las riquezas por seguir esa sabiduría que nos deja Dios. Y entre más disciplinamos tus oídos, más el corazón se ablandezca y más oyemos y escuchamos, más vamos a recibir estas riquezas, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con versículo 1 al 3 ahora en el estudio de hoy. We're going to start with verses 1 through 3 today, and I've titled today's sermon The Riches for Pursuing Wisdom. Las riquezas por seguir la sabiduría de Dios. Así se llama el sermón. ¿Ok? Y vamos a comenzar con los primeros tres versículos. Verse 1. He who separates himself seeks his own desire. He quarrels against all sound wisdom. A fool does not delight in understanding, but only in revealing his own mind. When a wicked man comes, contempt also comes, and with dishonor comes scorn. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encolariza. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Cuando llega el impío, llega también el desprecio, y con la deshonra viene la afrenta. Entonces vamos a mirar el primer punto, ¿verdad?, que les voy a dejar. Y el primer punto es que te va a traer un comportamiento sabio cuando sigues la sabiduría de Dios. Okay, one of the things that will come by following the wisdom of God, it'll bring you a wise behavior. In other words, you'll know how to respond to things the right way and not the wrong way. Vas a aprender cómo responder a las cosas correctamente y no incorrectamente. Notice verse 1, okay? And I want you to see this. What he's saying here in verse 1, as he tells us, he who separates himself seeks his own desire. He quarrels against all sound wisdom. Notice that he wants to be left alone, in other words. En el primer versículo, mire lo que dice, el que vive aislado, busca su propio deseo contra todo consejo. Encoleriza. Una de las cosas que pasa con el buscando la sabiduría, si no la buscas, el diablo te va a aislar, te va a separar de la gente que te quiere. Okay, one of the things the devil does very astutely, he separates you from your family. Not only your family in Christ, but your family that is your parents or your grandparents or those people. Because when he's trying to separate you, he's trying to rob you of obtaining wisdom. El diablo te quiere hacer robar sabiduría. Newer translations render this verse like this. For his own pleasure, a man having separated himself rages against sound wisdom. And this is where you get a hardened heart. You start not listening to the things of God. Cuando tu corazón se endurece, te comienzas a separar más y más del Señor. Y un hombre necio, ¿verdad?, dice, yo quiero ser mi propia voluntad. See, and a person who is unwise will say, I want to do my own thing. And this is what's gotten the world in trouble. That they want to do their own thing. Right? Do what thou wilt, and not the Lord's will. Lo que el mundo quiere hacer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y luego dicen, no me importa lo que digan otros. Right? They'll say, I don't care what anybody else says. I'm going to do it my way, and I'm going to do what I think is right, and ignore the counsel of God. La persona necia dice, lo voy a hacer de mi manera y voy a ignorar el consejo que viene de parte de Dios. Y en haciendo eso, se comienza a separar de la gente que anda caminando con Cristo, se separa con la familia de Dios y el enemigo los zarandea. One of the things is when you're going through looking for this wisdom, one of the things that Satan does, he separates you slowly but surely, because the attitude of thinking you know more than God will get you in trouble many times. So what happens? When he separates himself, he wages war against God's wisdom. Cuando esa persona se separa de Dios, comienza a pelearse contra la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque la persona es muy egoísta, nomás piensa de sí mismo, no de lo que Dios quiere para su vida, porque está entronado él en su propia vida. See, one of the things is because a person has selfish desires, he causes that wisdom of God to be held at an arm's length. I hear it, but I don't apply it. So they harden their hearts. We're in Proverbs 18, starting with the first verse right now. Okay, so a man who isolates himself seeks his own desire. Aquí una persona que busca su propio deseo, ¿verdad? Busca nomás su propio deseos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que comienza a separarte el enemigo de tu familia, de tus amigos, de tu comunidad. And one of the things that Satan does, he starts separating you from your community, from your friends, your family, and that's how he works. It's like a lamb, right? There's protection in the flock, but once that lamb leaves the flock, Satan's licking his chops because now he's saying, there's lamb chops for dinner. Because he can get that lone lamb and devour it. El lobo es muy astuto, acuérdense. Y muy feroso. Entonces quiere separar la ovejita para poder destruirla. Y una de las cosas, ¿verdad?, que usa es que la persona oye y escuche la palabra, pero ya se endurece la mente y la conciencia donde ya no recibe el consejo de Dios. See, when a person begins to sear their conscience, they will not receive instruction from God, and they harden their heart at the same time, and this is what happens. See, I want you to understand how difficult this is, because a person who doesn't want God's counsel is raging war against the word of God. La persona que no quiere recibir consejo se está peleando en contra del Señor y su palabra. Right? One of the things, there's an unwillingness in that person to sacrifice, to give up their own will, because their will is stronger than God's desire to please Him. Una de las cosas que la persona que tiene esta corazón endurecida, el necio, ¿verdad? No quiere sacrificar su propia voluntad porque quiere hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios les manda. La misna, ¿verdad? Que era la primera ley escrita de los judíos, que tenía la tradición del Torá, de los primeros 5 libros que Moisés escribió. Usa este versículo, ¿verdad?, para enseñarle a gente que no se separen de comunidad, porque estamos creados por Dios tener comunidad. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos esa comunidad. See, in the Mishnah, one of the first translations of the written oral law of Moses, the first 5 books of the Bible, one of the things is that the Jews use this passage to show how essential community is in our life, because we're made in a triune way. In other words, we possess God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So we are having to have that community. When we separate ourselves, we're doing our own thing, then the Father cannot be with us when we're doing those things of rebellion. And he says, look, I've created you to have fellowship with me. And so what happens is the person who gets out of the will of God will start lacking godly judgment. And this is when they get into trouble. Eso es cuando la persona se comienza a aislar y no recibe, ¿verdad?, palabra del Señor recta. Entonces, cuando Dios nos creó en esa naturaleza de Trinidad, era para que todo el tiempo tuviéramos comunidad. See, and when God created us as in our triune way of living, it was so that we'll never lack community. That's why we like fellowship so much. That's why we like to have that cononía, right, between ourselves, because we were made to have community. Nosotros tenemos comunidad. Y el Señor nos hizo así cononíamente para tener ese compañerismo, ¿ok? Entonces, el que no quiere estar caminando rectamente con Dios, se pelea en contra de Dios. And one of the things is, the person not wanting to walk in God's will rages war against God. He quarrels against God, argues against God, and that will get them nowhere. Look at verse 2. Mira el versículo 2. A fool does not delight in understanding, but only in revealing his own mind. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Now this verse here. A fool has no delight in understanding, right? The wise man or the wise woman has great satisfaction in knowledge, understanding, and wisdom. Okay? So, When the person is of God, they want to grow in knowledge of who he is, understanding of who he is, and apply the wisdom of God into their life. The fool won't do that. The fool reacts the opposite way. He won't take in knowledge of God or understanding of God or wisdom of God. And so, with the fool, he will want to delight in his own wisdom, relieve what is in his own heart, because that's who's seated on the throne. He wants to be heard. He wants to be sharing what's in his heart, but it's nothing having to do with God. And so that's a person who is full of themselves and not full of the Holy Spirit or God. La persona necia, ¿verdad?, se quiere revelar más y más su corazón, pero nomás para que miren lo que está en su corazón. Y cuando habla el corazón, acuérdense que habla de la abundancia del corazón. So se mira toda su necedad cuando habla. La persona de Dios quiere glorificar a Dios, ¿ok? Una de las cosas, ¿verdad?, que cuando gente no escucha ya las leyes de Dios o la voz de Dios en la palabra, es que ya se endurecieron. Y entonces hay peligro ahí. Porque una de las cosas que cuando doy consejo, ¿verdad?, en matrimonios o en relaciones o diferentes cosas, ¿verdad?, cuando les doy sugerencia a las parejas, les digo, no puede dejar a su esposo así nomás, tiene que batallar y ser su matrimonio. ¿Verdad? Ay, pero yo no siento que Dios ya a mí lo dio. Ya me cansé, ya no lo amo, ya no lo quiero. ¿Cómo? ¿Cuándo dice eso en la palabra, verdad? Y se ponen caprichudos. Esa es una de las cosas que miro, que la persona dura de corazón, le dices y le dices y le dices, pero no va a querer bajarse de su trono fácilmente. Le pelea a Dios. See, one of the things about people, when you start ministering to them, they lack the understanding of having God's word in their life because they're not applying it. And so what happens is, I'm going to do it my way. I'm going to fight God. I'm going to fight the word. And then what happens here is that when that person doesn't receive that knowledge from God to do the right thing, all of a sudden they start saying, no, I don't feel God is telling me to do that. I think I'm going to leave this guy, or I don't love him anymore, or something's wrong here, and they still do their own way of doing things, then they're hardening their heart against what God's word says. You cannot just leave your husband or wife for any reason except for adultery. No puedes dejar ese matrimonio. Tiene que trabajar, y especialmente, ¿verdad?, porque el enemigo quiere destruir las familias en el día de hoy. Right? The enemy wants to destroy the families of today. That's why we have all the messes in our culture, in our society, because the family has been hit. And I've never seen it hit as powerfully as it is now. Satan's going after homes, and he's going after more and more people. And if you notice, more broken homes, more single-parent homes. Why? Because Satan doesn't want the family together. Because a family that stays together, prays together, worships God together, guess what? They stay together. Storms come, battles come, but they're never going to leave the Lord because they have understanding of his word. Acuérdense que el enemigo quiere destruir familias en el día de hoy, y una de las cosas, ¿verdad?, que el enemigo le encanta separar hogares. Fíjense cómo ahorita hay tantos hogares que ya nomás tienen un padre y están batallando y batallando, pobres niños. Pero es con diseño, porque así destruye la cultura y la sociedad de nosotros. So hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y una de las cosas, mire lo que dice en Hebreos 13:5. Dice, Hebrews 13:5 says, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tienes, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desamparé. So el Señor nos ha dicho, ¿verdad?, una de las cosas que tenemos que ser y aprender, que mi enfoque tiene que estar en las cosas verdaderas. See, my focus has to be on things that are true in Scripture. If I stay and keep my focus on what God told me, right? And make sure I'm not greedy, I'm not being self-centered, but that I understand that God has my best welfare, I'm going to be obedient. And what I'll do, right, when I come before the Lord, I'll say, Lord, thy will be done. But my focus is on him. Mi enfoque tiene que estar en obediencia a la palabra de Dios, y me quedo en ese lugar y hago bien. Pero si comienzo yo a decir, yo no pienso que Dios está conmigo, porque no siento su presencia, entonces cuando comienzo a fallar y hacer las cosas de mi manera. ¿Cuánta gente no has conocido que dice, ya no está Dios conmigo, y en el día de hoy lo dicen más? ¿Dónde está pues Dios? ¿Qué está permitiendo todas estas cosas, verdad? Y todo, y no entienden que estamos en un mundo caído, que el hombre está haciendo estos berrinches y estas cosas que están saliendo mal. See, in today's world, man is destroying the world little by little. People refuse to accept that. And they do their thing, and one of the things is that people say, I don't think God is doing anything in my life, so I'm just going to do it my way. But that's what the enemy wants, because then he destroys you. Lo que quiere ser el enemigo, porque después te destruye. Be focused on God instead of yourself. Se enfoca uno en Dios en vez de uno mismo. Y va a mirar uno cómo va a encontrar deleite en su vida. Entre más te enfocas en Dios, vas a poder vencer los problemas, las luchas, las guerras y todo lo que viene. ¿Ok? Mira en el versículo 3. Let's go to verse 3 of Proverbs 18. When a wicked man comes, contempt also comes. And with dishonor comes scorn. Cuando llega el impío, llega también el desprecio. Y con la deshonra viene afrenta. Miren lo que dice la palabra. ¿Verdad? El pecado trae desgracia. See, sin brings disgrace. And the sinner brings contempt with him. Y el pecador, ¿verdad? Trae contienda con él. Y una de las cosas que pasa aquí, que cuando ya el Señor revela tu pecado, de lo que has hecho, acuérdate, hay consecuencias por ese pecado de alejarte de Dios. Whenever you walk in sin, remember, sin brings forth a payment all the time, and it brings consequences. And believe me, your sin will find you out. And one of the things is, he corrects you because he loves you. When you are being unwise and not taking his counsel, one of the things is your behavior will start to change, and you'll start doing things opposite of what you normally would do. But remember, Numbers 32:23 tells us, your sin will find you out. Dice en Números 32:23, tu pecado, ¿verdad?, va a salir a luz. Now, God doesn't track us down. It's our sin that reveals what we are in life. El Señor no nos está buscando a ver qué estás haciendo ahora o qué vas a hacer. Lo que pasa, el pecado se revela en nuestras vidas. Y en el tiempo, y con el tiempo, el pecado nos descubre. In some way or sometimes sin finds you out. That's why God says, be not deceived. Because it's a deception of the enemy. When he puts you in rebellion and a hardened of heart, when you're not listening. Es una rebelión que te pone el enemigo, ¿verdad? Y un engaño, por eso dice la palabra, ¿verdad? No te engañes. Porque una de las cosas que el Señor te ama mucho y no quiere que caigas, pero tienes que someterte y morir a tu propia voluntad. You must submit yourself to the will of God and not your own. Look at Galatians 6:7. Vamos a Gálatas 6:7. Lo que siembras cosechas, ¿qué no? Don't be deceived. El engaño del enemigo. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. No te dejes engañar. Y ese es el trabajo del engañador. Satanás le encanta. De Dios nadie se va a burlar. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también que segará. So acuérdense, lo que siembras cosechas. El problema, ¿verdad? Es que a veces tarda un poco para mirar, ¿verdad? La semilla y luego la planta. Y una de las cosas, pensamos que nos estamos escapando con pecado. No. Al Señor no lo puedes engañar. See, the problem with this is that sometimes it takes a while for the crop to come up. But eventually sin will find you out. Do not be deceived. No seas engañado, ¿verdad? Porque hay consecuencias todo el tiempo. There's always consequences. You may think you're getting away with it, but you will be busted one day. Okay, so be not deceived. No seas engañado. The wicked brings contempt with them. El malvado trae, ¿verdad?, contienda con él. The proud people who will not listen to God. The superior of attitude that thinks they're better than others. That I can do it different. Those are the people that are going to suffer the consequences. El malvado que trae contienda con él, ¿verdad? El orgulloso, el que tiene una actitud espiritual más grande y yo sé lo que estoy siendo, soy mejor de otros. Esos son los que van a batallar. And one of the things is this is what you have to be careful for. Don't get proud. Always remain humble in the sight of the Lord. Quédate humilde en la presencia de Dios. See, one of the things that contempt follows the wicked because God will scorn those who scorn others. El Señor va a cuidar y va a hacer justicia. El que se anda burlando de otros, el Señor los va a corregir también. No se les olvide. No se escapan con el pecado. Okay, so that's our first point. The riches for pursuing wisdom. Okay, it will bring you a wise behavior. You'll know what to do. Te traerá un comportamiento sabio. Se va a dar la habilidad de ser sabio, obedecer su palabra y que hagas lo que es correcto, no lo incorrecto. See, if you're following after wisdom, this is one of the things you'll get, is you'll be able to make wise decisions with your wise behavior. Vas a hacer decisiones correctas con tu vida que está llena de sabiduría. Point number two. Okay, will give you a great appetite for God's word. It'll be something when you pursue wisdom, it'll give you more appetite for the word of God. Cuando tú sigues sabiduría, te va a dar un apetito más por la palabra de Dios. Miren los versículos 4 al 8. Let's look at verses 4 to 8. The words of a man's mouth are deep waters. The fountain of wisdom is a bubbling brook. To show partiality to the wicked is not good, nor to thrust aside the righteous in judgment. A fool's lips bring strife, and his mouth calls for blows. A fool's mouth is his ruin, and his lips are the snare of his soul. The words of a whisperer, and this word for whisperer in the Hebrew is gossiper. Okay? The words of a whisperer are like dainty morsels, and they go down into the innermost parts of the body. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye la fuente de sabiduría. No es bueno mostrar preferencia por el impío, para ignorar al justo en el juicio. Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso son como bocadas deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Entonces, fíjense aquí, qué interesante, ¿verdad? Cuando miras estas palabras que salen de la boca del hombre, una de las cosas que la persona que es sabia, ¿verdad? Cuando habla, habla con palabras que edifican. See, when a person is wise, they speak forth words of edification. In other words, they lift up people, not bring them down. But the fool, when he speaks, it's all about me, myself, and I, and that's all that comes out. And then he talks foolishly, right? And one of the things is what happens with guys like that, that are in scripture being used by the enemy in this way, right? And one of the things that you see, right, the words of the mouth, man's mouth are deep waters. Everything is so profound that when he speaks, it comes out. And then when you do, the fountain of wisdom is that bubbling brook. If it's of Christ and you have that wisdom, the words that come out of your heart are the abundance of the mouth, the heart speaks. One of the things is you bless people with those flowing waters that are healthy waters. But a person who is wicked, they speak those words and out of the abundance of the heart comes ugliness. And so instead of being waters of living water, they're waters of death. In other words, they're ugly, they're repulsive, and all these things. See, the words of a wise person are not a noisy, babbling way like the foolish person, but they're full of refreshment. And that's another thing. It's like when you're on a hot day that you drink a cool glass of water and you say, man, this is the best water I've ever tasted. Those are the way your words should come out. It's where people receive them and they are refreshed. Las palabras de un hijo o hija del Señor tienen que salir y refrescar a gente, no hablar vulgarmente. Y yo me acuerdo cuando apenas comencé a caminar con Cristo, tenía unas palabras muy feas porque yo trabajaba con mecánicos en el trabajo que trabajaba. Y entonces hablaban de esa manera y pues uno le seguía. Pero ya cuando el Señor te comenzó a cambiar, la gente se miraba y decía, ¿qué te pasó a ti? Ya no hablas igual, como Zespul, ¿verdad? Porque ya el Señor nos agarró y nos transformó. Palabras de vida es lo que deben de salir de nuestras vidas. Words of life are what's supposed to be coming out of our lips now. Let's go to Isaiah 55, verses 10 and 11. Vamos a Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaiah 55, verses 10 and 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there without watering the earth, and making it bear and sprout, and furnishing seed to the sower and bread to the eater, so will my word be which goes forth from my mouth. It will not return to me empty, but accomplishing what I desire, and without succeeding in the manner for which I sent it. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allí, sino que regan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios en la vida del creyente trae vida. Así como la lluvia trae vida, le da de comer a otros, así debemos de ser nosotros. Las palabras que les damos son el maná, ¿verdad?, que necesitan para poder tener victoria espiritual en sus vidas. See, the words that flow out of our mouth should be the same way. Our words should flow to bring nutrition to the people who are hearing it. Just like the waters rain and they bring forth crops, that's what we do. Our words are supposed to lift up people, feed people the word of God, so that they in turn go to the deep waters and find that deep word, flowing brooks of life, right? One other thing is the words of the wise resemble waters that are full of life. Las palabras del sabio, ¿verdad?, tienen mucho reflexión como el agua, ¿verdad?, mucho en común como el agua, ¿verdad?, y entonces vienen y dan esa agua y refrescan todo ese terreno alrededor espiritualmente, ¿verdad? Una de las cosas que el pecado y las palabras groseras no hacen eso, secan todo y hay muerte. See, the words of someone who is not wise, the opposite happens. The words that they bring dry up the land and it causes a lot of damage. And so one of the things that you see, the water that God gives us, the words of life, are refreshing to the hearers that listen. Las palabras que nos da el Señor refrescan, ¿verdad?, los oídos de los oyentes. Look at verses 5 to 7 of Proverbs 18. To show partiality to the wicked is not good, nor to thrust aside the righteous in judgment. A fool's lips bring strife, and his mouth calls for blows. A fool's mouth is in ruin, and his lips are the snare of his soul. No es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. La boca del necio es una ruina y sus labios una trampa para su alma. ¿Cuántos se acuerdan de sus tiempos antes del Señor? Y andábamos en lugares y luego ahí estaba alguien ahí en la barra o en el lugar y lo mirábamos y, ¡eh, qué miras! ¿Qué miras? Y de volada buscabas pleito, ¿verdad? Cuando él no estaba salvo. Porque salían esas palabras y rápidamente buscabas pleito. Bueno, yo era uno de esos que a veces me enojaba cuando tomaba. Era un borracho enojón. Y así miraba, cuando miraba en esos lugares, gente, ¿verdad?, que nomás los miraba así, ¿qué estás mirando? Gente busca pleito y esas son las palabras, ¿verdad?, que están buscando, quieren un pleito rápido. See, when people are not saved, one of the first things, I remember when I was lost, and I would go into bars and do things I wasn't supposed to do. I was not saved. And the first moment I would see or have a chance, what are you looking at, man? You want some of this? You know, right away you would want to fight. And that's what the fool does. He's always looking to disagree, cause a fight, cause an argument. Quiere causar argumentos, quiere hacer cosas, ¿verdad?, que tristemente lo van a llevar a golpes. Y una de las cosas que a veces se les golpea y todavía así no se caen la boca. Many times they're hit with blows and they still won't shut up because they're so stubborn of who they are. Okay, so this is something that we have to learn. To show partiality to the wicked is not good, right? Cuando estamos nosotros queriendo hacerle a alguien que está haciendo mal, hacerlo, ¿verdad?, placer, en vez de corregirlo, no es bueno. Y una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que nosotros entender, que cuando tenemos nosotros esa compasión que no es correcta, le estamos dañando más a esa persona que ayudarles. See, if there's a person that doesn't change, It's misplaced compassion to give them right what it says here in the verse, partiality. Like, maybe I just have to love them. And even though they prove over and over again they're not Christian, they hate the Lord, all these things, and you want to do that and just say, I'm going to change them, that's misplaced compassion that is not of the Lord. You have to pray for them and not get involved in that conversation. So the thing is, when God is saying that, it says, don't show partiality to the person who's not doing good. You pray for them because it's a spiritual battle and they're going to drag you down with them. Una de las cosas que te van a jalar contigo estos hombres o estas personas, y una de las cosas que va a pasar, te van a arrastrar y te van a meter bajo su modo de vivir. Dice el Señor, no andes queriendo malponer, ¿verdad?, esa compasión en las cosas que no es sabio de ser. Okay. Una de las cosas que cuando tienes esa compasión, ¿verdad?, equivocadamente dada, lo que vas a hacer, vas a estar queriendo complacerlos cuando dice el Señor, no hagas eso. So, no hagas esas cosas. Una de las cosas, también si están ricos o tienen cosas o influencias de riqueza, dice aquí, no vayas a tratarlos bien, nomás porque puedes agarrar algo de ellos. Another thing it's saying there, if the person is rich, got possessions or things, do not love them because they have things. In other words, stay away from that because they're going to bribe you, they're going to take you down with them. So all these things that come out in verses are to protect us to make wise decisions. Aquí quiere el Señor protegernos de hacer sabias decisiones. Miren los versículos 6 y 7 de Proverbios 18. Look at Proverbs 18, verses 6 and 7. A fool's lips bring strife, and his mouth calls for blows. And a fool's mouth is his ruin, and his lips are the snare of the soul. See, a fool brings strife. Uno de los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. ¿Verdad? Y una de las cosas que hace la boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. See, a fool wants to contend, and his mouth calls for blows. And these things, right, is what reminded me of the 42 young men that were insulting the servant of God, Elijah. Remember, because he was bald? And one of the things is, Elijah said, hey, you don't know who you're messing with, man. You guys are making fun of me because I'm bald. Because back then in the culture, a bald person was considered inferior many times because everybody had a lot of hair back then. So the person that was bald, right, one of the things, Elijah came across of them, and these were not young kids. These were kids from about 17 to 30 years old that were calling out to Elijah. Let's go there. In 2 Kings chapter 2, verses 23 to 25. Me recordé de los jóvenes que estaban insultando a Elías, ¿verdad? El profeta que estaba sin pelo, ¿verdad? Entonces, porque estaba pelón, dicen, vamos a reírnos de él y burlarnos de él. Eran 42 jóvenes. Y mira lo que pasaba en Segunda de Reyes 2, versículos 23 al 25. Look at what happened in 2 Kings chapter 2, verses 23 to 25. Then he went up from there to Bethel. And as he was going up by the way, young lads came out from the city and mocked him and said to him, go up, you bald head. Go up, you bald head. And they kept teasing him, right? When he looked behind him and saw them, he cursed them in the name of the Lord, right? Then two female bears came out of the woods and tore up 42 lads of their number. Just tore them up. Okay, so next time you think about saying anything. Just kidding. He went from there to Mount Carmel, and from there he returned to Samaria. Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Y le decían, sube, calvo. Sube, calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Y entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Okay. De allí fue al monte Carmelo y desde allí regresó a Samaria. A veces gente que habla sin pensar, ¿verdad? Dice, los necios le encanta la contienda. Fools love strife. And so many people talk without thinking, but there's always a consequence for it. ¿Cuántas veces no irritan a una persona, verdad, y los hacen enojar y luego pagan el precio después? Right? People, when they make fun of each other, sometimes they go overboard. And what happens is then there's always a consequence for it. The Lord tells us, be careful. See, one of the things is these bears went out and devoured them, just two bears. Dos osas, ¿verdad? Fueron y los devoraron. Okay, so, cuidado con lo que hablan. Cuando andan ustedes haciendo chistes, que no anden pasándose, porque pueden pasar muchas cosas que también lastima a la persona por muchos años. Okay, also be careful with the way you kid around, because the deeper you kid around, sometimes you affect people in the long run. Okay? Proverbs 18:8. Vamos a Proverbios 18:8. Says, the words of a whisperer are like dainty morsels, and they go down into the innermost parts of the body. Las palabras del chismoso son como bocadas deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Okay, una de las cosas, ¿verdad? Que de primero cuando te dicen un chisme, sabe muy bueno. Right? At first when they tell you a gossip, man, it tastes good, right? I want to share it with someone else. That's not the attitude of the Christian. El cristiano no debe seguir en ese modo, porque el chisme trae división, ¿verdad? La boca de los necios son su ruina. Right? The people who are foolish, their words are going to be their ruin. Because eventually it gets around and then you're going to see that you caused a lot of damage. Hay mucho daño en palabras malas, ¿verdad? Dice, sus labios son una trampa para su alma. Notice what it says, right? That their lips are a trap for their soul. Right? If you've been wounded by gossip or rumors, you guys know this is true. Si te ha afectado a ti el chisme o rumores, tú sabes que esto es muy verdad. Hay mucha gente que se lastima, así se destruyen muchas iglesias. That's how a lot of churches get destroyed. See, a 3 inches long tongue can destroy a person over 6 feet tall. Una lengua, ¿verdad?, que nomás tiene 3 pulgadas de largo puede destruir a una persona de 6 pies para arriba. La cosa es de tener cuidado con tus labios. ¿Por qué? Porque tenemos que primero, cuando oyes algo, ¿sabes qué es mi hermano, mi hermana? No hables de ellos así. If somebody's sharing something against your brother or sister in Christ, you know what, that's my brother you're sharing this with. I don't want to hear it. I'm going to take you to my brother. And we're going to settle this face to face. Te voy a llevar con mi hermano o mi hermana y lo vamos a alegrar. Acuérdense, investiguen primero antes de ir y confrontar también. Necesitan testigos primero, 2 o 3. Right. Also investigate the matter. You'll need 2 or 3 witnesses and be able to confirm it. Okay, look at 1 Timothy 5. Let's go there. Verse 19. 1 Timoteo 5, versículo 19. Do not receive an accusation against an elder except on the basis of 2 or 3 witnesses. And that's with everybody. No admites acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque quieres verificar que sea verdad. Si no, vas a dañar a alguien. See, it's very important, especially if that's an elder in the church. You need to make sure you go and you do it the right way, because sometimes elders can be accused wrongfully because people don't like them and they come in with false rumors and they want to take him down so he will no longer be in the church leading. Hay muchas veces que yo he mirado en la historia de la iglesia que a los ancianos les pegan muchas veces más duro porque los quieren bajar, porque no les gusta, porque los corrigen a las ovejas. Tenemos que tener prueba, tenemos que tener testigos, ¿verdad? Mire lo que dijo Jeremías sobre este tema. Look at what Jeremiah said. It's better for you to invest in the word of God. Es mejor que te metas más en la palabra para que no andes de chismoso. Para que no andes de chismosa. It's better for you to get a hunger for the word of God than to be listening to rumors. Look at Jeremiah 15:16. Jeremías 15, versículo 16. Inviértase más en la palabra. Get more into the word and listening to the word. Your words were found and I ate them, Jeremiah said. And your words became for me a joy and a delight of my heart. For I have been called by your name, oh Lord God of hosts. Cuando se presentan tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. So instead of opening the mouth for the wrong reason, study the word and that'll keep your mouth closed. Entre más te metes a la palabra de Dios, más la devoras, más se va a mantener tu boca callada, porque estás haciendo las cosas que glorifican a Dios. Okay, so the riches of pursuing wisdom. Number one, Point number one. Las riquezas por seguir la sabiduría. Primeramente, te va a traer un comportamiento sabio. The first thing, it'll bring you a wise behavior. You won't be acting foolishly. Number two, it'll bring you a great appetite for His Word. Punto número dos, te traerá un fuerte apetito por la palabra de Dios. You'll be so much into the Word that you'll be obeying God and the things He tells you to do and not getting in trouble. No te vas a meter en problemas porque estás devorando la palabra. Okay, and then lastly, it will bring you tremendous security. Okay, cuando buscas la riqueza de la sabiduría, te traerá una tremenda estabilidad a tu vida. Who likes security in life? We all do. ¿A quién le gusta la seguridad en la vida? A todos nosotros, ¿verdad? Mire lo que dice los versículos 9 al 13. Let's go to Proverbs and close up the first teaching here in Proverbs 18, verse 9. To 13. He also who is slack in his words is brother to him who destroys. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. A rich man's wealth is a strong city and like a high wall in his own imagination. Before destruction, the heart of a man is haughty, but humility goes before honor. He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está salvo. La fortuna de rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y ¿qué? Vergüenza. Entonces el punto que nos da aquí, ¿verdad? Que cuando te metes a la palabra y buscas su sabiduría, hay seguridad. Te protege el Señor y te cuida. One of the things when you are following after wisdom and going after the riches of wisdom, it'll bring you security because God protects you. Look at verse 9. He also who is slack in his word and his work is a brother to him who destroys. ¿Verdad? El que anda flojo, ¿verdad? En su trabajo es hermano al que destruye. En otras palabras, el ser flojo, ¿verdad? Es negligir tus responsabilidades. See, being lazy is to neglect your duties. Laziness is selfishness. El ser flojo es, ¿verdad? Algo lleno de egoísmo. Porque nomás estás viviendo por ti tu consolación. See, laziness is selfish because you live for yourself and your own comfort. ¿Verdad? El negligente en su trabajo es hermano al que destruye. ¿Qué quiere decir esto? Right? The negligent, right? Are even brothers to the one who destroys. One of the things that the word is saying is laziness is stealing. Una de las cosas, ser flojo es robar, ¿verdad? Porque tú vives del trabajo de otros. Right? If you're lazy, you're living off the work of other people that are being responsible. And so it's a thief. Es un ladrón, la flojera. And see, if you feel like you're going in circles, right? And it could be because you're cutting corners. You're trying to work lazy instead of better and stronger so you can do a better work for God. See, if you're cutting corners, not diligently performing the task before you, you can feel your day is a waste. Entre más flojo eres, ¿verdad? Se te pasa el día y no haces nada. Y entonces andas trabajando doble, ¿verdad? Más fuerte el día siguiente. Lo que nos enseña la palabra que todo lo que hacemos para el Señor es para su gloria. Right? Whatever we do for the Lord is for His glory. And so one of the things is as you work, you understand, I'm serving the Lord wherever He places me. Yo estoy sirviendo al Señor donde quiera que Él me pone. Si es en la escuela, si es en mi trabajo, si es en lugares que el Señor me está mandando, ahí me está poniendo el Señor para trabajar duro para su gloria, para que diga la gente, mira, este cristiano es el mejor trabajador que tienen. See, when we show up to work, we should be the hardest workers, right? And one of the things when we're working, they don't pay us to share the gospel, especially if your boss is a non-believer. If he's a non-believer, he's paying you to do the work he's paying you for every week. So you have to be a worker there. Now at your lunch hour, you can share the gospel, right? When you're not on the clock. But there's so many Christians that will take out their big Bible right during the day, and the boss says, man, I need you to work. I need you to bring money so I can keep paying you. And they're there doing, sharing the gospel when from 8 to 5, you're a worker under his care. And you have to do the best job possible. Hay gente que trabaja en esos lugares, ¿verdad? Los ocupa una persona, mira, eres mi trabajador, necesito que hagas esto. Y de volada sacan la Biblia y dicen, no, yo vine a ministrar, no vine a trabajar. Pues se van a correr. One of the things, they'll get rid of you. You do share the gospel whenever you have a lunch break or something, that's all right. But as long as you're underpaid, what the employer hired you for, that's what you do. And you're faithful to him and you show him, look, I'm a good worker. Nothing worse than a testimony of a Christian if you're not doing the work he signed you up for. No hay nada más triste que no hagas el trabajo que te ocupó el amo, ¿verdad?, de ser. Entonces es muy importante ser un buen testimonio en tu trabajo, en la escuela, el mejor estudiante que puedes hacer. If you're at school, the best student I can be. Why? Because I'm doing everything for the glory of God. Todo lo hago para la gloria de mi Señor. Y se nos olvida muchas veces, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que todo lo que hacemos, acuérdense, es para glorificarlo. Everything we do is to glorify him with. And so we are to be the best examples because then the gospel will open up for you. And people will want you to share the gospel after work or wherever you're at because I see there's something different about you. And then that's when you come in and you share the gospel. But if there's an employer, he's paying you. He's paying taxes on your checks. He's doing all this stuff. And he doesn't want you there being a lazy person. He wants the best employer. And guess what God will do in the process? He'll lift you up. And all of a sudden, he'll put you in positions like Daniel, right, that we were studying. He becomes a person in charge because the person says, man, this guy really has a company in his mind. He wants to honor me as my employer. And then you get favor before God and men in those job sites. Lo que pasa es que tienes favor entre Dios y te vas subiendo en promoción, ¿verdad? Pero el ser flojo no trae nada bueno. Let's go to 1 Corinthians 10:31. La flojera no trae nada bueno. Let's go to 1 Corinthians 10, verse 31. 1 Corinthians 10, verse 31. Whether then you eat, drink, or whatever you do, do all for the glory of God. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. And that's what we're here to do. Glorify God with everything we do. Hay que glorificar al Señor con todo lo que hacemos. Look at verse 10. Of Proverbs 18. Miren Proverbios 18:10. The name of the Lord is a strong tower, and the righteous runs into it and is safe. El nombre del Señor es torre fuerte, y allá corre el justo y está salvo. This is the only place, and I want you to understand this, in Proverbs, where the name of the Lord is found. It signifies the attributes of God. Okay, este es el único lugar en Proverbios donde se menciona el nombre del Señor y significa los atributos de Dios. Here the power to protect, specifically. Aquí nos enseña el poder para proteger. Let's go to Exodus 34, verses 5-7. Y vamos a mirar unos atributos en Éxodo 34, versículos 5 al 7. Exodus 34, verses 5-7. Says, the Lord descended in the cloud and stood there with him as he called upon the name of the Lord. Then the Lord passed in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin, yet he will be by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of the fathers of the children on the grandchildren to the third and fourth generations. Attributes of God, right, pertaining to his protection. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras este invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando miramos a Dios, ¿verdad? Y sus caracteres, sus características, perdón, y sus atributos, ¿verdad? Él es un refugio para nosotros. When we see the attributes of God, those are the reason why he is a refuge to us. I want you to see the reason that he is a refuge. ¿Por qué es un refugio nuestro Señor? Les doy unos ejemplos. Por ejemplo, Señor, tú eres un Dios de amor, ¿verdad? Nos dice en la palabra. Entonces yo me encuentro en refugio en tu amor. Right? Lord, you are the God of love. So I find myself in the refuge of your love. See, whatever he's done to deliver us from sin and death, he is our refuge. We can run to at any time and we will be safe. Especially in his love, ¿verdad? En su amor. Okay, what if we say, Lord, you are a God of mercy, right? Loving kindness, all those things. So I find refuge in his mercy because of what he's done. El Señor, ¿verdad? Es mi refugio. Y dice aquí que es un Dios de misericordia. Entonces yo puedo correr al refugio que es él en su misericordia. Es hermoso que podemos correr a él y estamos seguros, especialmente cuando el enemigo nos ataca. See, when the enemy attacks us, this is our refuge. Lord, you are a God of strength, it says here. So I find refuge in your strength. Señor, tú eres mi refugio. ¿Qué es un refugio? Una fortaleza donde podemos estar seguros. What is a fortress? It's a place of protection, especially from the enemy. So when we come before the Lord, I find refuge in his strength as well, because I know I'll be protected in him. What if we say, Lord, you are a God of righteousness. So I find refuge in your righteousness. ¿Qué si el Señor, ¿verdad? Le dijimos, Señor, tú eres el Dios de justicia. Entonces tú eres mi refugio en tu justicia. ¿Qué dijo? Nos vistió en su justicia. So cuando Moisés lo miraba, él sabía que era su refugio. When Moses would see him, he would understand, he is my refuge, the one I hide under. And what is a strong tower? ¿Qué es un torre fuerte? Un lugar de fortaleza también. What is a strong tower? Big strong walls, right? That I can be able to be inside, protected by the Lord, right? Within the walls of God's tower, I have a refuge. Entre los muros del Señor altos, tengo yo refugio, ¿verdad? Quiere decir que ninguna flecha que me tiren, ¿verdad? No sea qué filosa está, puede penetrar. See, if I'm in the refuge of God, it doesn't matter how sharp that arrow is, it'll never get through God's defenses. No weapon formed against me shall prosper. Ninguna arma contra mí prosperará. Right? And so that strong tower, as I'm being beneath, within the walls, one of the things that I have is protection. We have security. Tenemos seguridad. Tenemos protección. Entre el Señor sea nuestro todo. And if God is everything to us, we are safe. Because we are safe because of what he's done to save us. Estamos seguros por lo que hizo para salvarnos. We're saved, right, by his justice, right, from the curse of the law, from sin. We're saved from condemnation. We're saved from our second death, everything. So when he's a refuge, we are with him, right? Cuando está él de refugio, estamos con él. ¿Y qué dice? Los justos corren a él y son salvos, right? The righteous can run into those places of the Lord as refuge. And I'm safe. I don't have to worry about what Satan wants to do me. I don't have to worry about what the government does to me. I run to where the Lord is at. Because in him I have refuge. En el Señor tengo refugio. And God invites all his children to find refuge in his name. Dios invita a todos sus hijos y hijas de encontrar refugio en su nombre. ¿Qué dice? La persona que le clama al Señor y en su nombre será que salva. Right, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. He is our refuge and our protector. And then let's look at verse 13, and we'll close here real quick and a little bit. Okay, Romans 10:13, I'm sorry. Romanos 10:13. We're almost there. For whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. You can run into refuge with the Lord. Corres al refugio del Señor. And those who do it humbly, in humility, run to God and find refuge with him, And they are his righteous children because we're clothed in his righteousness. Y a los que corremos y nos protegemos en él y en su nombre, corremos porque él nos viste en su justicia. All of God's creatures run to his refuge. Qué bonito, ¿eh? Toda la criatura de Dios que son de él corren a su refugio. Y qué interesante, los animales cuando los cazan, ¿verdad? Que los buscan. ¿Dónde corren? A su refugio, su cueva. Notice all hunted animals, well, they'll run to their refuge. As a matter of fact, animals have more intelligence sometimes than human beings. When tsunamis hit, they know it before and they run. They don't find carcasses of animals there. You know what they find is human carcasses. Sometimes animals have more wise thinking and they run to the refuge where there's protection, where God shows them. Sometimes we're hard-hearted and we don't run to God. We try to do things on our own and we fall flat on our face. Muchas veces corremos nosotros y ahí es donde caemos de cara. So remember that. Okay, one of the things I want you to understand, look at verse 11. Mira el versículo 11. A rich man's wealth is his strong city and like a high wall in his own imagination. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. The person that makes money, they think their money is their security. Right? And what happens when something happens at the stock market or something happens in an investment? Because that was their fortifying city, right? That was their place where they put their security at. That can go in 1 minute or the next day or whatever. And then everything shatters. And what happens to people that put their faith in their finances? They fall apart, don't they? Hay gente, ¿verdad?, que piensa que su fortuna es lo que es su seguridad. Pero cuando viene el enemigo y se lo roba, ¿verdad?, y les quita todo, si su fundación no es Cristo, se desbaratan. See, rich people all the time fall apart when they lose their finances. But the Christian always has the rock, the solid rock, the refuge to hold us together. We don't have to worry. He will always provide for his children. Dios todo el tiempo va a suplir para sus hijos y sus hijas, ¿verdad? True security is based on only one thing, and that is on the Lord Jesus Christ. La única seguridad que viene en nuestras vidas es por el nombre de Jesucristo. Amén. Let's go to Luke 12, 27 and 28. Vamos al Evangelio de San Lucas 12, versículos 27 y 28. Consider the lilies, how they grow, neither toil nor spin. But I tell you, not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass in the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, how much more will he clothe you, you men of little faith? Considerad los lirios como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto no más hará por vosotros, hombres de poca fe? We have our faith in Christ. And if he clothes the lilies of the valley, he will clothe us with whatever we need. El Señor nos va a suplir todo lo que necesitamos. No le hace que duro se pone la vida. Pero una de las cosas, tenemos que también ser sabios. We have to be wise, good stewards of what he's given us. Tenemos que ser buenos mayordomos de lo que nos ha dado. Okay? But we don't trust in things, we trust in God. Nosotros no confiamos en cosas, confiamos en el Señor. Amén. Y eso es lo más bonito. See, the rich man here, used in the sense of the man who trusts in his riches. Aquí en este, en Proverbios 18, está hablando del hombre que confía en sus riquezas, no en el Señor, ¿verdad? Está rico, pero en un momento se le quita todas esas cosas y se desbaratan. See, they're rich for a moment, but then when everything falls apart, he becomes broken. And see, the high wall that he thought he built around him, the finances, all these other things, collapse real quickly. Y todas las paredes, muros altos que puso alrededor de él financieramente, de repente se caen. Y cuando ya no tienes nada, ahí vas a mirar qué tipo de persona eres. And when you've lost everything, you're going to find out what kind of person you are. And guess what? Wealth is not your protection. La riqueza no es lo que buscas en medir tu protección. Los ricos batallan todo el tiempo. Y muchos se quitan la vida porque perdieron todo. See, rich people usually, when things go bad, many of them take their life because they've lost everything they had their faith in. En el Señor hay que tener fe en Él nomás. Sí, una de las cosas, ¿verdad? Entre más hace un hombre, más pronto se puede caer todo y más pesado y más rido, ¿verdad? Y más dolor le va a causar. See, the rich person, as he builds higher and higher, his kingdoms crumble harder when they're not on the foundation of Christ. El hombre que tiene riquezas y no está en el Señor, ese reino se va a caer y se va a destruir. And then look at verses 12 and 13, and we'll close. Y miren versículos 12 y 13. Before destruction, the heart of a man is haughty, but humility goes before honor. He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. No hay sabiduría cuando te exaltas tú mismo. There is no wisdom when you self-exalt yourself. Right? So many times we answer too quickly because we want to have people hear what we want to tell them. And we're not good hearers. We're not listening to what they need help with. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros cortamos a la gente cuando nos están dando sus cargas. Y de volada, ¿verdad? Queremos rápidamente nosotros poner cosas cuando nomás Él quiere que lo oigas. Y lo escuchas. Pero cuando te exaltas, acuérdate. Una de las cosas, no estás practicando la humildad. When you exalt yourself, you're not practicing humility. Remember, humility is to think of yourself, if you can, as God thinks of you. La humildad es, ¿verdad?, de pensar de ti mismo como Dios piensa de ti. En otras palabras, no te enalteces, ¿verdad?, no te haces grande. Wise people know that humility leads to honor. La gente sabia sabe que la humildad te lleva al lugar de honor. Pero si quieres destrucción, sigue siendo ese pavo real hinchado. Right? If you want to be a proud peacock, go ahead, because it's going to eventually lead to destruction. And this is one of the things that I want you to learn. We need to practice more humility, be listeners, not think and speak before people are done sharing their hearts with us. Tenemos que ser buenos oyentes, ¿verdad? Y una de las cosas, tenemos que dejar que el Espíritu Santo ministre en nuestra persona interior para poder nosotros, ¿verdad?, estar quietos, escuchar primero y luego hablar. See, we have to practice what the Bible says. We need to be led of the Spirit where we receive instruction, we think before we talk, and then once we talk to God, then we give the advice. But it says here, right? The one who responds before even thinking of what he's going to say is going to hurt someone. Va a lastimar a alguien el que piensa así nomás. Okay, so let's go to James 1:19. Santiago 1:19. This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Esto sabes que, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para la ira. If you follow these steps, you're going to be a wise counselor. Si sigues estos pasos, vas a ser un consejero muy bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Vas a estar mostrando la humildad de Cristo. So you're going to be representing the Lord in the right way because that humility is the same humility Jesus possessed. Let's go to Philippians 2, 5 to 11. Vamos a Filipenses 2, 5 al 11. Jesus had to humble himself to become the servant he became. Jesús se tuvo que humillar, dejar los cielos para humillarse y ser buen ejemplo para todos nosotros. Y si Jesús se humilló, también nosotros debemos de. If Christ had to humble himself, so do we as his children. Philippians 2, verses 5 to 11. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God as a thing to be grasped, but emptied himself. And that's what we have to do when we humble ourselves. We empty ourselves. Taking the form of a bondservant, a slave, and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. For this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth. And that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Haya pues en nosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, hasta lo sumó, y le confirió el nombre que es sobre todo nombres. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La humildad te va a llevar a servir a Jesús en el mismo modo que Él nos sirvió en la cruz. Entre más humilde te haces, más vas a tener victoria en tu vida. Y una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra, que es difícil que el hombre se humille, pero es necesario. Tenemos que morir a sí mismo para que Él se glorifique. See, it's essential we humble ourselves. And one of the things that when we do that, it brings security on us. Because He's already done all the work to save us. All we've got to do is to be like Him, Christ-like, so that we will be used in mighty ways in this life here that we have. Christ needs a lot of humble servants. It's not about being flashy. It's not about, you know, me being the center of attention. It's about me doing everything possible to bring glory to God. When I disappear, people will see Christ in me. And that's what we want to do. We want to let people see Christ living within us. But if we're after fame, glory, if we're after all these things that we want to attract ourselves and let people see, oh, you're intelligent, oh, you're so good, we're losing the point of why God gives us that security. We have that security because He secured us on the cross. He emptied Himself. And that's what we have to do, empty ourselves. Vamos a vaciarnos y llenarnos más de Él para cuando ya sírvanos todo lo que la humildad que hacemos, yo no quiero ser reconocido. Yo quiero que Cristo reciba toda la gloria. Y no le quiero robar nada de gloria a mi Señor. I don't want to steal any glory from my Lord. It all goes to Him. Amen. Amen. All right, let's stand up. Vamos a ponernos de pie. Quisiera que el grupo pasara adelante. So acuérdense de nuestros puntos. Acuérdense, ¿verdad? Que te va a traer un comportamiento sabio cuando buscas su sabiduría. Remember the first point. If we keep looking for God's wisdom, it'll bring us wise behavior. We will live, we will receive counsel from God, and we will be obedient to the word of God. Entre más escuchamos la palabra de Dios, vamos a tener comportamiento más sabio, vamos a escuchar la palabra y someternos. Luego el punto número dos. Point number two will bring you a great appetite for the word. Get more into the word, and the less you'll get in trouble with gossip, murmuring, all these things. Métete más a la palabra porque te trae un fuerte apetito la sabiduría por esa palabra dulce del Señor. Métete más en comer y en gestear su palabra para que se quede esa boca callada, para que lo glorifiques con decisiones correctas. And then lastly, looking after wisdom will bring you tremendous security. Buscar atrás de la sabiduría te va a traer tremenda seguridad. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up. Let's pray. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por toda tu palabra preciosa que nos das. Ayúdanos a ser obedientes a las instrucciones que nos das de buscar tu sabiduría. Entre más la buscamos, vamos a encontrarla como una joya preciosa, Señor, donde la podemos aplicar a nuestras vidas, para glorificarte con el modo que pensamos, el modo que vivimos y el modo que te servimos. Father, help us apply your wisdom as a fine jewel in our life, for we will learn how to serve you, how to love you, how to worship you, how to become those vessels, Father, that really value your wisdom so that we can be a blessing to other people as well. That, Father, all our life will change because we're obedient completely to your principles and your word. Señor, que podamos cambiar para tener esa palabra fija en nuestras vidas y que te glorifiquemos con nuestras vidas. Gracias por traernos juntos, Señor. Bendice a tu pueblo, cuida de ellos y, Señor, adelante. Hasta que tú vengas por nosotros, Señor, estamos listos para servirte en cualquier asunto que nos mandas hacer. Father, we want to be faithful to every little way you send us or everything you want us to do and serve you with. That, Father, we will all be servants that say, here I am, send me. And so we come together, giving you the honor, the glory, and the praise. Te damos toda honra y gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.